última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y hasta ahora en La Linterna seguimos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves. Primera, estamos pendientes de un incendio declarado en una zona de pastos en Tres Cantos, en Madrid. 7 personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo, entre ellas 2 guardias civiles, y una urbanización ha sido desalojada. Por ahora se han visto afectadas 250 hectáreas. El gobierno madrileño ha pedido ayuda a la unidad militar de emergencias para sofocar el fuego. Segunda, la Unión Europea rescata a todos los tripulantes del petrolero griego atracado en el Mar Rojo. El carguero transportaba 150.000 toneladas de petróleo crudo, que representan ahora una amenaza medioambiental. El líder de los rebeldes hutíes ha reivindicado la ofensiva y asegura, muy orgulloso él, que desde el pasado noviembre han atacado más de 180 barcos comerciales en el Mar Rojo. Tercera, la policía detiene en Málaga a una mujer por el presunto maltrato de su bebé de 2 meses. La investigación comenzó después de que el menor fuese ingresado en un hospital con signos de violencia. El bebé continúa ingresado. Está estable dentro de la gravedad, mientras que su madre ha quedado en libertad provisional con cargos por un presunto delito de malos tratos. Y cuarta, detienen a un padre y a sus 2 hijos por atacar a la madre y a su acompañante con un hacha y otras herramientas agrícolas aparte del hacha. Ha ocurrido en Andújar, Jaén. La mujer de 42 años tiene lesiones graves en la cabeza, mientras el otro herido de 54 sufre múltiples cortes. El padre y uno de los hijos han entrado en prisión, mientras que el más pequeño de 15 se encuentra en un centro de menores.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Irene Montero está viviendo uno de sus mejores veranos. Ha subido fotos a sus redes sociales leyendo un libro, tumbada en una playa, y entre lectura y lectura también ha compartido información de valor entre sus seguidores. Información sobre su vida, como que suele acumular muchos mensajes en WhatsApp, que prefiere empezar comiendo la parte de chocolate del Maximón en vez de empezar por la galleta, o que es de las que ponen el ketchup a un lado del plato. Como ves, la exministra de Igualdad, despreocupada, se ha pasado el verano aportando un contenido a sus seguidores de tanta calidad como las leyes que nos dejó en herencia. Eso sí, todavía no se le ha visto decir ni mu del niño asesinado en Mocejón, por ejemplo. Al fin y al cabo, ella vive alejada del tremendo descalabro que generó la ley del solo sí es sí, esa que rebajó la pena de cárcel a más de 1.000 violadores y que dejó en la calle a otros tantos. Ella vive alejada de la realidad de las víctimas, por mucho que las utilice como bandera para sacar rédito político de vez en cuando. Y vive alejada, muy alejada, de las consecuencias que está generando la también calamitosa ley trans. Esta norma entró en vigor en febrero de 2023 y en este tiempo hemos visto cómo la lista de personas que acuden al registro civil para tratar de burlar la ley no ha dejado de crecer. Esta norma está hecha con la misma ligereza y el mismo dogmatismo con los que se hizo la ley del solo sí es sí. Ojo, y estaban advertidos. El Consejo General del Poder Judicial avisó a Igualdad de que la norma recogía penas menores a las de la anterior regulación y provocaría, por tanto, revisiones a la baja.
Yo jamás voy a asumir la responsabilidad de una derecha machista, judicial y mediática que hizo una ofensiva contra la ley para cargarse la ley solo si es sí, el derecho a la libertad sexual, el ministerio de paso y al gobierno si podía.
Ay, madre. Irene Montero no se responsabiliza de las más de 1.500 rebajas de pena que supuso la ley del solo sí es sí para muchos violadores. Y ahora, con la ley trans, ha pasado más de lo mismo. Hay más de una decena de organizaciones feministas que han llevado la norma a Naciones Unidas por la inseguridad jurídica que genera. Y es que el relajamiento para transicionar al género femenino, que es el sentido de la mayoría de los cambios registrados hasta ahora, es de tal magnitud que existen muchos menores de edad iniciando un proceso de hormonación sin las debidas garantías en estos momentos. los procesos trans se han disparado un 7000% en los últimos años. Y eso tiene consecuencias médicas. De hecho, en otros países donde los procesos de hormonación llevan más tiempo instalados que en España, están dando marcha atrás por las consecuencias negativas que ha generado. Tampoco es raro ver al tramposo y aprovechado de turno cambiar de sexo en el registro para obtener la custodia de unos niños, o incluso eludir una condena por violencia de género. Pero los legisladores lo sabían. Porque por mucho que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, haya dicho hoy que quien lo haga se enfrenta a un fraude de ley, la realidad es la que es, la que figura en el texto legal, y hay gente eludiendo la cárcel en virtud de ese texto. Fíjate, escucha lo que decía la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, cuando en redes sociales le hicieron la siguiente pregunta. Si el cambio de sexo se hace antes de cometer violencia machista, ¿no se le puede aplicar la ley de violencia de género? Esta fue su respuesta.
Una mujer trans es una mujer, así que si esa mujer le pega a otra mujer, no estaríamos hablando de violencia de género, sino que estaríamos hablando, pues, de violencia intragénero o de violencia intrafamiliar, según la relación que tenga.
Pues ya está. Pero lejos de dar voz a Irene Montero y compañía, yo quiero ahora que escuchemos a las víctimas. Quiero que conozcas a Patricia. Ella ha sido víctima de maltrato a manos de su expareja. Le denunció, el juez falló a favor de Patricia, y lo que vino después no te lo puedes imaginar, ¿o sí?
Hace un tiempo solicitó, cuando ya ha sido condenado a prisión, solicitaba el indulto porque de repente se siente mujer. Somos varias víctimas por las que él ha sido condenado y está condenado a día de hoy.
Este hombre solo se ha cambiado de sexo en el registro civil. Ha llegado allí, ha dicho que se siente mujer, ha firmado un papelito y a casa. Con eso, basta. Y no se ha cambiado ni el nombre y físicamente, por supuesto, mantiene el mismo aspecto de siempre.
Y entonces pues estaban viendo a ver qué es lo que... si entraban en una prisión de mujeres, porque como el indulto finalmente se lo han denegado, increíble.
El sujeto en cuestión tiene varias condenas por violencia de género. Está a punto de entrar en una cárcel de mujeres. Es alucinante.
Pero yo ya pensando en las próximas víctimas que tendrá mi expareja, que las habrá, por supuesto. ¿Qué pasa? Porque estamos hablando de que hay un psicópata suelto que encima se siente mujer. O sea, que le va a poder estar pegando y maltratando a sus futuras parejas mujeres, que las tendrá y las tiene a día de hoy, y no es violencia de género. O sea, será otro tipo de delito.
Lo que ha vivido Patricia lo están viviendo otras muchas mujeres. Fíjate, hace solo 2 días, lo contamos aquí, un ertzaina fue acusado de agredir a su esposa con un cuchillo de cocina en San Sebastián. Pero había cambiado de sexo en el registro civil y condicionó su proceso judicial impidiendo que el caso se tramitara como violencia de género. Ahora la fiscalía investiga un posible fraude de ley, claro, y pedirá la nulidad del cambio de sexo, pero veremos. En cualquier caso, ayer mismo, otro caso. Si entrabas en la prensa o encendías la radio, podías encontrar un titular que decía: un agresor de violencia machista condenado a 15 meses se libra, de momento, de entrar en prisión porque ha acudido al registro civil y se ha cambiado de sexo. Este, en concreto, maltrató a su pareja durante 10 años. Incumplió órdenes de alejamiento. La mujer estaba en el sistema Biogen, con grado alto de riesgo. El hombre presentó muchos recursos para eludir la cárcel, pero el juez lo tenía claro, había que meterle en prisión. Sin embargo, un mes antes de entrar, se presentó en el registro y se convirtió en mujer. José Antonio Sires es abogado penalista y ejerce la defensa de la víctima. Y ha hablado en Herrera en COPE.
Está en libertad pendiente de la resolución del indulto, que esperamos y deseamos que sea desestimado, rechazado, pero está en libertad y lo que hemos comentado, que lejos de mantenerse en una situación pasiva respecto a que se pronuncia la justicia sobre él y su situación de ingreso en prisión, continúa hostigando y atemorizando y amenazando a la víctima.
Hace 10 días, este sinvergüenza, porque es lo que es, volvió a presentarse en la casa de su expareja y volvió a amenazarla. Cuando llegaron los agentes de Policía Nacional, dijo que era una mujer y que debían tratarle como tal.
La actitud desafiante, ya no solo con la autoridad policial, sino con la autoridad judicial, del agresor la ha conllevado a ella pues una situación de miedo, de temor, de tener que cambiar sus hábitos de entradas y salidas en su centro de trabajo, de salidas con sus familiares. Pues claro, el agresor ahora la tiene localizada.
Cuando se presentó el proyecto de ley que terminaría desatando toda esta tormenta, la Alianza contra el Borrado de las Mujeres presentó una serie de enmiendas a todos los partidos políticos porque sabía lo que podía suceder. En ese documento pedían que no se permitiese el cambio de sexo en el registro a los varones con antecedentes por violencia machista. Pedían que si un hombre cometía un delito de violencia machista o sexual se le juzgase como hombre. Pedían que cualquier comisión de delito de violencia machista o sexual debería implicar la revocación del cambio de sexo registral. Y otras muchas cosas de sentido común pedían. En esa lucha estaba Ángeles Álvarez. Es una de las mujeres más autorizadas para hablar de feminismo en nuestro país. Fue portavoz de Igualdad del PSOE, es una histórica del socialismo español y una histórica de la política española. Ángeles, buenas noches.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Te quiero preguntar, Ángeles, el Partido Socialista, el día que aprobó la ley trans, ¿abdicó un poco de su feminismo, de sus convicciones feministas?
Bueno, yo creo que abdicó un poco antes, ¿no? En el momento en que dejó de escuchar a las mujeres que le habían acompañado, muchas del partido y otras que no lo eran, pero que le habían acompañado en el proceso para hacer unas políticas públicas que fueron muy, muy exitosas para los gobiernos, concretamente de Zapatero en su momento, y en general yo creo que muy exitosas para las mujeres y los hombres de este país, porque yo creo que hay algunas de las leyes aprobadas en esos años que compartimos todos, ¿no? Sobre todo compartimos todos la idea general de luchar por la igualdad entre los hombres y las mujeres. Y cuando se deja de escuchar a quienes te han ido despejando el camino, pues comienzas a cometer errores.
Ángeles, la asociación que diriges ya había avisado de las consecuencias de esta norma, porque además estaba sucediendo ya en otros países donde se había ensayado. ¿Por qué fueron desoídas todas vuestras advertencias?
Pues yo creo que sencillamente porque ha habido un momento en el que el gobierno, con el Ministerio de Igualdad a la cabeza, en aquel momento presidido por Irene Montero, pero acompañada por el resto de ministerios que participan en la elaboración de las leyes, cerraron los ojos, tenían una idea obsesiva fija, que era aprobar esta ley como fuese. Fue una ley aprobada, os quiero recordar, por vía de urgencia, una de las pocas leyes en las que se ha negado la participación de expertos en el Congreso de los Diputados. No se quería que ninguna organización ni ningún experto en el ámbito sanitario, educativo, etcétera, pusiese encima de la mesa los conflictos que podía generar la redacción actual de la ley. Y bueno, pues va a ser una ley que va a traer en este y en otros ámbitos muchos problemas. Nosotras lo advertimos, pero no lo advertimos solamente nosotras. Yo quiero recordar que el Consejo General del Poder Judicial también hizo una alerta sobre esta cuestión concreta sobre la que estáis hablando esta tarde y puso de manifiesto que las leyes, las modificaciones que se introdujeron mientras se estaba tramitando la ley eran absolutamente insuficientes y por tanto advertían de que los maltratadores no debían de poder utilizar el cambio de sexo registral, pero que la ley lo permitía. Hay una cosa que me gustaría decir, Jorge. Adelante. En líneas generales, los medios de comunicación estáis hablando del concepto de fraude de ley. Lo ha hecho también la propia Fiscalía. No existe fraude de ley. Estas personas están utilizando la ley que existe. Por tanto, no hay fraude. Lo que hay es una ley que genera inseguridad jurídica, que estas personas utilizan correctamente. No han cometido ningún fraude. Se han limitado a asistir al registro civil y hacer los procedimientos que la ley les permite. El problema que tenemos es que estamos ante una norma legal que no tiene garantías jurídicas porque no pone ninguna condición para hacer el cambio registral del sexo, que es un elemento o un dato bien importante en todo lo que tiene que ver con las políticas públicas. Y, por tanto, nos vamos a encontrar problemas en este ámbito y hay otros, me atrevería a decir que casi mucho más graves, en el ámbito educativo y en todo lo que afecta a la infancia. El problema de esta ley es que, a diferencia de la del sí es sí, que tuvo una percepción muy explosiva de las consecuencias, fue muy inmediato y fue muy mediático y la gente se escandalizó mucho, es que aquí lo vamos a ver gota a gota. Pero el gota a gota, por ejemplo, cuando hablamos de menores o cuando hablamos de este tipo de situaciones, es un gota a gota de injusticia. Y, por tanto, lo que necesitamos es, sobre todo con los medios de comunicación, empecéis a tomar conciencia de que no hay fraude de ley, sino que hay una ley sin garantías jurídicas que permite que haya gente que se aproveche de un texto legislativo que está mal construido y que, por tanto, permite que se cometan este tipo de atrocidades.
Y a pesar de eso, Ángeles, hoy mismo la actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha dicho que el que es cambie de sexo para intentar eludir la aplicación de la ley no solo se enfrenta a un delito, sino a dos. Eso es lo que ella dice, porque comete un fraude de ley. Lo ha vuelto a repetir hoy Ana Redondo. Y la Fiscalía va a pedir la nulidad del cambio de sexo en el caso del Ertzaina que comentábamos antes. Pero a lo mejor los jueces ni dan la razón a la Fiscalía ni dan la razón a la ministra.
Bueno, sí, lo de la Fiscalía, yo tengo que decir que me ha sorprendido mucho el comentario de la Fiscalía, porque con una ley que no tiene garantías jurídicas, yo creo que lo que debería hacer la Fiscalía es aprovechar la memoria que hace anualmente para hacer recomendaciones al legislativo en el sentido de que modifique una ley que ya empieza a ser visible, que es una mala ley, en el sentido de que tiene consecuencias perniciosas para amplios sectores de la población. Por tanto, nosotras pensamos que puede haber una ley, que no colisione con derechos de terceros, pero desde luego no es esta. Y esta ley, insisto, hoy estamos viendo esto. No tardando, como ha ocurrido en otros países, veremos denuncias de familias con el tema de menores. Lo que está ocurriendo en los colegios españoles, no hace falta que nos vayamos a ningún otro sitio, los ejemplos los tenemos aquí, es tremendo. Estamos hablando, por ponerte algunos ejemplos, de que la mayoría de los protocolos educativos de este país que tienen que ver con este tema, en el 100% de los casos, no se exige, por ejemplo, que los niños y las niñas tengan algún tipo de certificado de disforia cuando llegan a un centro educativo y dicen que quieren cambiarse de sexo. Que un centro educativo puede cambiar los nombres y el sexo registral de un menor sin informar a los padres. Eso está en los 14 protocolos educativos que tenemos en las comunidades autónomas de este país. Tenemos un grave problema y es que, en general, ha habido cierta reticencia por parte de muchos medios de comunicación a informar detalladamente sobre cuáles eran las consecuencias de esta ley. Nosotras nos hemos enfrentado al silencio por parte de muchos medios.
Y a la acusación de transfobia, Ángeles.
Bueno, por supuesto, y señalamientos personales, ataques muchas veces muy virulentos, que terminan siendo, por cierto, auténticos delitos de odio. Porque a mí, con relación a la Fiscalía, otra de las cosas que me ha sorprendido de las declaraciones que hoy mismo en los telediarios de las 3 de la tarde he podido escuchar es que se está proponiendo, por ejemplo, o se ha puesto como ejemplo, que un delito de odio es hacer manifestaciones contrarias a esta norma. Cuando las manifestaciones contrarias a esta norma que estamos haciendo son manifestaciones que tienen que ver con están documentadas, tenemos la experiencia práctica, hay profesionales en el ámbito de la justicia, de la medicina, de la psicología, que están alertando sobre lo que está pasando con los menores, la implosión tan importante que está habiendo de menores que de la noche a la mañana se presentan como trans. Te podría contar algunas anécdotas que ponen los pelos de punta. Y si tienes un minuto, te cuento una que quizás nos ayuden también a entender algunas cosas. ¿Tienes uno? Pues recientemente he estado impartiendo unos cursos y tal, y se me acercó una señora y me comentaba que su hija, que tiene endometriosis y por tanto tiene unos dolores tremendos cuando tiene la menstruación, Llegó un día a casa diciéndole que iba a iniciar un proceso de cambio de sexo. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento la darán hormonas, puede que haya cirugía también, y por tanto dejará de tener la menstruación y por tanto dejará de tener dolores. Ese es el motivo que alegaba esta niña para iniciar ese proceso.
Madre mía.
No podemos hacer estas cosas. Y los profesionales de la medicina tienen una responsabilidad directa para empezar a contar lo que está pasando.
Pues ha quedado muy clara la explicación, Ángeles Álvarez, socialista y feminista, con todas las palabras. Muchísimas gracias por explicar este asunto que nosotros hemos querido tratar hoy en La Linterna. Gracias, Ángeles.
Muchas gracias a vosotros por haceros eco de este problema.
La otra gran polémica de esta norma tiene que ver con los menores de edad.
No me dejan más salida. O sea, en ese momento yo me planteo que están atropellando a mi hija.
Sonia no se llama Sonia, es un nombre ficticio que nos ha pedido que le asignemos para mantener su anonimato. Su caso es especialmente llamativo porque llegó hasta los tribunales para que no hormonasen a su hija adolescente. Todo comenzó cuando su niña empezó a sufrir bullying en el colegio y ese acoso le hizo caer en un cuadro de anorexia y tuvo que ingresar en la planta de psiquiatría del Hospital Niño Jesús de Madrid.
Allí conoció a una niña trans. Está claro que ya empezó en su cabeza como a tratar de encontrar la justificación a todos sus problemas. De repente nos comunica ella, delante de su psiquiatra, que ella realmente lo que tiene es debido a que está en un cuerpo equivocado. Y yo digo que no, que esto es un problema de otra índole. Continúan adelante para comenzar el tratamiento de hormonación y amputación de mi hija.
La hija de Sonia iba a iniciar el proceso de hormonación en cuestión de semanas. Así que Sonia decide denunciar. El proceso se paraliza, ella gana tiempo y su hija cambia de opinión.
En ese tiempo, mi hija reconoce, y lo reconoce públicamente en sus redes sociales, que se ha equivocado. Que durante 2 años ha pensado que era trans, pero que se ha equivocado, que ella es una mujer.
La mayor parte de las personas que no se sienten cómodos con su sexo son adolescentes. Y a todos ellos se les vende la posibilidad de un cambio de sexo como a quien se le plantea un cambio de localidad. José Errasti es psicólogo y autor del libro Nadie nace en un cuerpo equivocado.
Hasta personas que lo lamentan y que intentan inútilmente realizar una destransición, ya que con frecuencia las intervenciones médicas que han sufrido son irreversibles, ¿verdad? Y no pueden simplemente darse marcha atrás, ¿no?
Nicolás Howe es catedrático emérito de genética de la Universidad de Alcalá, es doctor en biología y miembro del Comité de Bioética de España. Nicolás, buenas noches.
Buenas noches, encantado.
¿Cuál es su opinión acerca de esta ley? ¿Qué problemas éticos le encuentra?
Bueno, es una ley que realmente, para empezar, se hizo sin consultar a los, digamos, médicos y a las asociaciones profesionales que tendrían que haber opinado sobre las consecuencias posibles, algunas de las cuales las hemos oído hace unos minutos y con las que estoy absolutamente de acuerdo. Es una ley que realmente otorga a los menores una capacidad de decisión muy superior a la que tienen en cualquier otro proceso que puede requerir de su consentimiento. De modo que bueno, la opinión no puede ser, y desde un punto de vista ético, pues deja también mucho que desear por cuanto se cuestiona el valor real del sexo que tiene cada persona, que eso es una realidad biológica, no una imposición o un deseo, no obedece a un proceso mental. El sexo es algo biológico y, por tanto, hay que reconocerlo tal como es.
Lo que pasa, Nicolás, es que cada vez más los que apoyan este tipo de filosofías se definen como autodeterministas y creen que el sexo, niegan que el sexo sea una realidad biológica, sino que cada uno construye su identidad de género, ¿no? La construye de cero. Y claro, son partidarios de que se aligeren los controles para anticipar cirugías que pueden ser irreversibles. Y al que no apoye ese tipo de transiciones, aunque sea a edades muy tempranas, le acusan de estar patologizando el deseo de la identidad sexual de cada cual.
Sí, lo cual es llevar las cosas a un extremo irreal, porque vamos a ver, hay que partir de la realidad, ¿no? La realidad es todos nacemos con un sexo. El sexo es, como decía antes, es una cuestión biológica. Tenemos sexo cromosómico, sexo genético, sexo gonadal, sexo cerebral, porque el cerebro de varón y mujer también es diferente, y ahora nos estamos inventando lo que podríamos llamar un sexo mental, que eso no existe, desde luego no tiene ningún fundamento científico ni biológico. El sexo mental es una impostura, es algo que se nos quiere convencer desde, digamos, de ideologías concretas, como puede ser la ideología de género, evidentemente, que lo que está haciendo pues es imponer esa especie de falta de realidad en el mundo en el que vivimos. Y lo que se tiene que tener en cuenta es que si lo que se quiere es no discriminar a personas concretas que tienen, pues, digamos, una disforia de género.
Porque la disforia sí existe, sí que existe.
Sí, 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 la disforia puede existir, pero es una cuestión que probablemente es pasajera y que necesita, y esto estoy muy de acuerdo con cosas que se han dicho anteriormente, un tratamiento psicológico, de tratamiento médico para evaluarlo. Porque realmente a lo mejor es algo tan pasajero que transcurrido un cierto tiempo la persona vuelve a tener la certeza de que su sexo es el que naturalmente le ha dado la biología, ¿no? Y entonces es absurdo entrar en un proceso, es terrible entrar en un proceso de hormonización o de cirugía, ya peor todavía, que es irreversible, sin haber antes certificado profesionalmente por un médico o un psiquiatra que realmente existe un problema que no tiene más solución que ir a esos recursos que realmente no deberían de operarse con tanta alegría, con tanta facilidad. Entonces, lo que ha reclamado, por ejemplo, la Asociación Española de Bioética y Ética Médica o la Asociación Española de Pediatría es ese tratamiento médico previo, psicológico, para certificar que realmente hay un fundamento para, digamos, pues seguir el proceso de hormonización o el que sea que desea esa persona, ¿no?
Sí, la tutela médica, que en cualquier otra ley que afecte a los menores parece absolutamente lógica y de sentido común, y en cambio aquí se considera una patologización de la identidad sexual. Bueno, le quería preguntar para terminar, Nicolás,
sí,
a propósito de la polémica que hubo con la boxeadora argelina de los Juegos Olímpicos, si un varón, sí, que transiciona a mujer o que se presente como mujer sin haber transicionado físicamente, debería poder competir en competiciones deportivas con personas que tienen un sexo biológico que no es idéntico al suyo.
Evidentemente no, porque hay un desequilibrio evidente desde el punto de vista físico. Es decir, es un varón, desde un punto de vista biológico es un varón. Un varón tiene siempre más fortaleza, evidentemente, que una mujer. De modo que hay una desigualdad de entrada tremenda, como además ocurrió, ¿no? Porque al final, ¿quién se llevó la medalla? ¿Quién se llevó la victoria? Pues el que tenía más fuerza física. Eso es una impostura, repito. Se trata de un proceso digamos, es un fraude de ley, realmente también. Porque realmente estas personas se presentan como mujeres, pero sus cromosomas son XY, su sexo es de varón y sus hormonas, aunque le hayan tratado de una manera determinada, sigue teniendo un componente hormonal probablemente masculino. De tal manera que hay un desequilibrio que no debería, digamos, de admitirse en una competición deportiva de alta categoría como puede ser una olimpiada, ¿no?
Nicolás Jouves, catedrático emérito de genética, doctor en biología y miembro del Comité de Bioética de España. Muchas gracias, Nicolás.
Muchísimas gracias, encantado. Buenas tardes.
La ley trans se redactó de forma maximalista y divisiva, algo muy del gusto de Irene Montero. En el gobierno acusaron a los escépticos de transfobia y de propagar bulos. La norma permite a todos los mayores de 16 años autodeterminar en el registro su propio género. Cualquiera a partir de ese momento puede acudir al registro civil y proceder al cambio de sexo legal sin tener que aportar ningún informe médico que acredite disforia de género. Las consecuencias son las que estamos viendo.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid! Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Luis Pasamontes.
Una etapa muy rápida.
Y al mando, Eric Frade, para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE.
Fosprin Plus, de Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío, Don Simón, sabor limón. Sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Te frío, Don Simón, melocotón. Refrescante, sin azúcar, Don Simón.
Te frío, Don Simón, ahora también en lata.
Agarra mi vocación plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado. En Palco VIP, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y entramos en clase de economía. Y mirando al bolsillo estamos este jueves. La luz marca hoy su segundo precio más alto en lo que llevamos de agosto, hasta situarse de media en los 109 euros el megavatio hora, casi un 40% más de lo que costaba ayer miércoles. Así que este jueves, sobre todo en ciertos tramos como el que estamos ahora, a partir de las 9 de la noche, hay que pensárselo dos veces si encender el horno o poner una lavadora. La radio no gasta, ¿eh? La radio la puedes dejar. Más alegrías nos está dando, en cambio, los combustibles. Su precio sigue bajando, ha caído a mínimos de julio del año pasado, y eso que estamos en el mes en el que se realizan más desplazamientos por carretera de todo el año. Una rebaja en la gasolina y el diésel que está suponiendo un buen ahorro con el que no contaban los conductores. Victoria Ballesteros.
Los carburantes llevan varias semanas a la baja, marcando mínimos, pese a que estamos en el mes con más desplazamientos por carretera del año. Llenar el depósito nos va a costar entre 5 y 7 euros menos que en agosto de 2023. Nacho Rabadán, director de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, cree que la tendencia se mantendrá.
Esperamos que esta situación pues continúe así durante lo que queda de verano e incluso lo que queda de año. Eso es lo que coinciden los analistas. Que se va a dar un periodo de estabilidad, quizá con ligeras bajadas.
En concreto, el diésel está a 1,44 euros y la gasolina a 1,57 euros de media. Es decir, que llenar un depósito de 55 litros con gasolina nos saldría por unos 86 euros y por 80 si es con gasóleo.
Y si nos fijamos en los mercados, a partir de hoy todas las miradas están puestas en Estados Unidos, concretamente en el Valle de Jackson Hole, donde como cada año, por estas fechas, se celebra el encuentro que reúne a los principales bancos centrales. ¿Qué se espera de este conclave? Belén Collado, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Jorge? Pues a pesar de que sobre el papel se dice que esta edición que va a tratar de reevaluar la eficacia y la transmisión de la política monetaria, la realidad es que lo que se va a centrar verdaderamente el interés es si durante este fin de semana las intervenciones de estos líderes económicos van a dejar alguna pista o algún guiño que pueda confirmar que va a haber una bajada de tipos de interés. Habrá que estar pendientes de lo que dice, pues sobre todo el presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, que ejerce además de anfitrión en esta cita, porque pues ya se sabe que lo que el Banco Central Europeo suele coincidir con las decisiones que se toman aquí al otro lado del Atlántico, por así decirlo.
Sí, no vendría mal una bajada. Van a ser las primeras declaraciones que hagan desde los diferentes bancos centrales después de que en julio el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo acordara mantener los tipos de interés en el 4,25%. Los expertos llevan diciendo desde hace tiempo que esa no iba a ser la última vez este año que hubiera una rebaja. ¿Siguen esas previsiones, Belén?
Pues todo apunta a que sí, que se cumplirá ese recorte del precio del dinero, pero ya veremos qué ocurre ahora en septiembre. Por lo pronto, según datos precisamente del Banco Central Europeo, los sueldos de la eurozona han frenado su subida al 3,5% en el segundo trimestre de este año. Esto, pues en principio, que no parece así de primeras muy buena noticia, porque aunque se ha ralentizado algo, siguen subiendo, es verdad, pero ese freno pues puede motivar una bajada de los tipos de interés. El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, ya habló en su momento de la importancia que tenía esta evolución de los sueldos de cara a la próxima reunión del Consejo de Gobierno, que será el 12 de septiembre.
¿Y por qué es tan importante que los salarios suban más o menos para los tipos de interés? A ver.
Pues mira, para que lo entendamos un poco todos de una manera sencilla, pues es como una especie de efecto dominó. Pues si suben los sueldos, sube también el poder adquisitivo, gastamos más y entonces pues suben los precios y también con ello la inflación. Y controlar esa inflación es lo clave, es imprescindible para que los tipos de interés puedan disminuir. Los expertos, ya lo decías hace un momento, apuntan a que esa reunión de septiembre puede llegar a un recorte de 25 puntos básicos, pero también, ojo, advierten de que el crecimiento de los salarios sigue siendo demasiado alto para alcanzar el objetivo de inflación del 2%. Pero, oye, esperemos que hoy ojalá llegue ese ansiado recorte en estas próximas
pues
semanas.
Pues sí, porque esa rebaja la van a agradecer muchas familias que tienen hipotecas o créditos a tipo variable, que son las más afectadas por el precio del dinero. Pero vamos ahora, Belén, con otro tema que interesa y a lo mejor en los próximos días va a traer de cabeza a algunos trabajadores. Este jueves ha entrado en vigor una de las leyes estrella del gobierno de Pedro Sánchez, la de paridad. Y se estrena con bastante polémica por culpa de un error garrafal en su redacción, un error que tiene consecuencias. Eso empieza a ser ya costumbre en el Ministerio de Igualdad, la verdad. Después de la ley de solo sí es sí, de la ley trans, de la que acabamos de hablar, ahora aparece este fallo, la ley de paridad, que deja desprotegidos ante un despido a los trabajadores que pidan una adaptación de jornada o el nuevo permiso de 5 días para cuidar de un familiar.
El error se encuentra en concreto en la disposición final novena de la ley, en la que se modifica el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores, en concreto el apartado referido a los despidos nulos. Querían incluir a las víctimas de violencia sexual entre los supuestos de despidos nulos, pero al modificar la ley lo hicieron sobre un texto anterior al que era vigente hasta ahora. Un texto que todavía pues no contemplaba, por ejemplo, que no se puede despedir a alguien que ha pedido o que tiene ya una jornada adaptada para mejorar la conciliación, o ni a una persona que tiene a su hijo ingresado, por ejemplo, y tiene un permiso de 5 días para cuidar de él en el hospital, o ni tampoco que está una persona que esté en excedencia por cuidado de un familiar. Pues para que lo entendamos, un corta y pega, que mal hecho, que Igualdad lo ha tratado como error técnico. Así lo ha reconocido la ministra Ana Redondo.
Es un error indeseable, indeseable por parte de todos los que hemos participado en la elaboración y aprobación de la ley, y va a ser subsanado a la mayor brevedad posible en cuanto se reinicie la actividad parlamentaria. En ese sentido, ya estamos trabajando para incorporar una enmienda en el primer proyecto de ley que se plantee en el Congreso de los Diputados.
Madre mía, parece la técnica legislativa de Burundi, que me perdonen, en Burundi. Lo van a subsanar, claro, por supuesto, pero llevará tiempo porque hay que hacerlo en el Congreso, que de momento ni ha vuelto a la actividad ni está nada claro las mayorías para aprobar nada. Así que, ¿qué pasa hasta entonces? Pues vamos a analizar qué va a suponer para los trabajadores este fallo de la ley de paridad. Y lo vamos a hacer con David Navarro, abogado laboralista. David, buenas noches.
Buenas noches a todos, ¿qué tal?
Oye, David, en caso de que una empresa decida despedir a un trabajador en estas circunstancias que acabamos de explicar, ahora mismo ese despido no puede ser declarado nulo. ¿Pero la empresa tiene que justificar ese despido o no tiene por qué?
A ver, lo que estamos tratando aquí, como muy bien comentabais antes, es un nuevo error del legislador. Esta vez nos ha tocado a los laboralistas y bueno, será porque no descansamos en agosto. Y básicamente por eso, pues bueno, han decidido irse y obviar en el supuesto, en los supuestos de nulidad objetiva que contempla el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores, pues obviar el despido de efectivamente trabajadores que se acojan al permiso de 5 días o que se quieran acoger a una conciliación o a una reducción por horas o a una concreción de jornada. El miedo, lógicamente, que este artículo 55, como bien sabemos todos aquí, los jueces están sometidos al imperio de la ley, a lo que dice en este caso el estatuto, y los supuestos de nulidad objetiva indican claramente que el despido puede ser procedente o nulo, en ningún caso improcedente. La gravedad del artículo, ley que se ha introducido, es que efectivamente la falta de pericia de un abogado o, en su caso, el conocimiento del juez en lo que es el lance del juicio, puede hacer que se decrete un despido improcedente sin más.
Vamos a poner un ejemplo, David. Un padre, una madre con niños pequeños que pida ahora a su jefe o a Recursos Humanos una adaptación de jornada, ¿vale? Para entrar y salir antes del trabajo. ¿Puede ser despedido mañana mismo por culpa de esta ley?
¿Realmente puede ser despedido? Sí, realmente, siempre puede ser despedido. En España, siempre que habla del despido libre, yo siempre digo que no existe despido más libre que el español. Ahora, ¿a qué se puede acoger el trabajador o el abogado que le defienda en su caso? A que se trate de un despido que ya está en la doctrina reactivo. Es decir, tú pides algo y por pedir un derecho que te asiste, como es un permiso de 5 días o una adaptación, te despidan. Y en ese caso se vulnera el principio de indemnidad establecido en la Constitución, y por esa parte, ya insisto, un abogado con pericia y que se le pueda al juez vender adecuadamente o mostrar adecuadamente el caso, se podría llegar a la nulidad. Pero claro, no estamos moviéndonos en... Nos volvemos a abrir en el abanico en el que nos movemos todos los abogados, y lo que se pretende aquí es defender un derecho. Es decir, que el juez no pueda salirse de unas líneas, ni lógicamente la empresa ni los trabajadores. Y como podéis observar, pues claro, el error es muy grave, porque se están dejando derechos abiertos a la capacidad o a la pericia de un abogado o a la capacidad como el juez entienda un juicio, y eso es grave, claro. Bueno, que sí.
Interesante por lo menos que hayas explicado este argumento reactivo, para que los abogados laboralistas tomen nota y defiendan a gente despedida estos días injustamente. Pero ¿qué pasa desde hoy, por ejemplo, con empleados que tienen reducciones de jornada o una excedencia para cuidar de un familiar? Porque puede que en su empresa se les fuerce, por ejemplo, a volver al trabajo si no quieren ser despedidos. Un empresario listillo.
Bueno, empresarios listillos tenemos en todas partes. También estamos ahí los abogados, como bien comentabas, para tener más casos, ¿no? Lógicamente el trabajador, el artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores establece claramente el poder de dirección del empresario. Ahora, la orden del empresario, el trabajador, pues tiene que cumplirla cuando no suponga un menoscabo para sus derechos personales y demás. Que podríamos volver a encontrarnos con un caso de despido. Oiga, usted no ha cumplido que le hayamos negado la posibilidad del permiso de 5 días para cuidar de su hijo. O usted ha pedido un cambio de jornada y tal. Volveríamos nuevamente a un derecho fundamental, como es el de la conciliación de la vida laboral y familiar. Y además de este, el problema que ha habido aquí es que ya en el 2023 se habló de esto, que se iba a incluir en el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores de esta defensa. Con lo cual venimos de otra ley firmada que no se incluyó, o sea, que se ha obviado. Se ha obviado esa ley firmada y el legislador, en la vehemencia de escribir en este decreto el tema de las víctimas de violencia de género y demás, pues ha olvidado incluir los derechos fundamentales de la conciliación laboral y familiar.
Muy, muy igualitario todo. Oye, ¿y este fallo en la ley? Al fin y al cabo, aunque el trabajador se pueda defender y el abogado demuestre una gran pericia, lo que hace es pasarle la pelota al trabajador para luchar contra la injusticia de su despido. O sea, al final ahora es el trabajador el que está en posición vulnerable.
Pues esa pregunta además es magnífica, porque siempre, sobre todo en derecho laboral, se habla de un principio fundamental del derecho en general, que es tratar igual a los iguales y de forma desigual a los desiguales. En este caso, lógicamente, una relación trabajador-empresario, el que tiene la fuerza es el empresario. Claro. Efectivamente, aquí lo que estamos haciendo es defender todavía menos los derechos laborales de los trabajadores, dejar, como muy bien has dicho, al trabajador desamparado, diciendo ahora, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hago yo? ¿Pido el permiso? ¿No lo pido? ¿Tengo derecho a ese permiso? Pero no lo puedo pedir porque me pueden despedir. Efectivamente, la pregunta es magnífica. Se ha quedado el trabajador absolutamente desprotegido.
Y David, dejando aparte el error con el que ha entrado en vigor esta ley, ¿qué trae de nuevo? Vamos a intentar rescatar algo, aunque va a ser recordada por esto, pero a ver, no sé, una de las medidas estrella, por ejemplo, es que garantiza un mínimo de 40% de mujeres en órganos de poder, de grandes empresas y de la administración, que no sé si es una aplicación sencilla esa medida, pero bueno, ¿qué otras ventajas tiene la ley de paridad para los trabajadores?
Bueno, básicamente se habla de la igualdad en los consejos de administración, de la igualdad en los colegios profesionales, en los consejos de los colegios profesionales, en los sindicatos y demás. Se meten, como siempre, determinadas expresiones, como es la acción positiva, ¿no? ¿Por qué? Pues hay un tema que a mí siempre me gusta comentar, y lo comento desde el campo que yo conozco, que es la abogacía, ¿no? A día de hoy, en las oposiciones a cualquiera de los órganos de justicia, las mujeres nos ganan por goleada. Desde hace muchos años, sí. Y lo sabe todo el mundo. Entonces, bueno, ahora decimos, no, es que hay que tener 60% hombres y 40% mujeres. Bueno, dentro, yo a la vuelta de 20 o 30 años, que espero verlo y espero seguir el ejercicio de la abogacía, yo a día de hoy, los juzgados de lo social, me atrevería a decir que a lo mejor el 80% de los jueces con los que me veo todos los días son mujeres, ¿no? No sé hasta qué punto esta idea y luego estar pendientes o al orden del mérito que esos puestos en órganos superiores como el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y demás requieren, si es de lo más acertado. Como, insisto, se ha dejado ahí una expresión, acción positiva, que viene a ser
discriminación positiva.
No, por acción positiva hablo de hay determinados puestos o consejos que no se van a poder cubrir porque hay determinados colectivos que solo lo ocupan mujeres o solo hombres. Te explico muy brevemente. Vale, el sector limpieza, por ejemplo, lógicamente cada vez va habiendo más variedad entre hombres y mujeres, pero el sector limpieza históricamente lo ocupaban solo mujeres. El sector de la minería lo ocupaban solo hombres. La acción positiva que hice, pues bueno, si no podemos cubrir el 60% y el 40% de un sexo u otro, tenemos que explicar con esa acción positiva por qué no lo hacemos. Oye, mira, pues porque resulta que en el sector de la minería ahora mismo, no lo conozco, pero por poner un ejemplo, ¿no? Pues es que ahora mismo hay un 10% de mujeres, no podemos meter en el... Y además son mujeres que han entrado hace muy poco y que no tienen los conocimientos necesarios y demás, pues no podemos llegar a ese 60-40, ¿no?
Vale, entiendo.
Bueno, yo creo que es un poco... A veces se hacen las cosas un poco atropelladas y en esta legislatura y la anterior pues lo estamos comprobando bastante a menudo.
Pues David Navarro, abogado laboralista, muchas gracias por atender a la linterna, David.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
A lo largo de los últimos años se han popularizado las tiendas online chinas para comprar productos baratos a golpe de clic. Dos de las más conocidas por su amplísimo catálogo de productos, básicamente puedes encontrar de todo, cualquier cosa, y por, también por sus precios que son verdaderamente bajos, son Shein y Temu. Pero estas dos tiendas están metidas de lleno en una batalla legal por conseguir hacerse con el mercado.
Sí, justo estos días se ha conocido que Shein ha vuelto a demandar a Temu acusándola de llevar a cabo tácticas comerciales fraudulentas, entre ellas, por ejemplo, publicidad engañosa. Supuestamente, según Shein, Temu ha utilizado su marca y sus fotografías en anuncios en redes sociales y también en los motores de búsqueda para confundir así a los consumidores y dirigirlos a su propia plataforma. También la acusa de copiar sus diseños, algo que llama un poco bastante la atención porque de todos he sabido que el éxito de estas plataformas de moda low cost o fast fashion, que también se las conoce así, es que ofrecen prendas, en muchos casos, bastante similares, hay que decirlo, a las de las grandes marcas, pero, claro, a un precio mucho más reducido.
El plagiador se queja de plagio. Vamos a hablar de este fenómeno de competencia feroz o de espionaje industrial, quién sabe, en la moda low cost con Eduardo Zamacola, presidente de Acotex, la Asociación Nacional de Moda Retail. Buenas noches, Eduardo.
¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches.
Oye, ¿cómo afecta esta guerra entre tiendas online a los negocios y a las firmas textiles que siguen un modelo más tradicional, más centrado en la calidad que en la cantidad y los precios?
Bueno, lo primero que tenemos que poner encima de la mesa es que tanto una como la otra de las que estamos hablando, tanto Shein como Temu, han invadido el mercado nacional a base de derribar los precios, tirarlos al suelo y luego servir unos productos que muchas veces la calidad es ineficiente.
Claro.
A nosotros, ¿cómo nos está afectando? Y es que está poniendo en serio peligro la supervivencia del comercio tradicional, de las tiendas de toda la vida y del poder seguir aguantando el tener esos comercios abiertos, establecimientos abiertos al público para vender la moda española que tantos éxitos y hemos tenido en el pasado, pero que hoy en día estamos siendo invadidos por productos que muchísimas veces su precio venta público está por debajo de los costes de ese mismo producto, lo cual es una competencia completamente desleal.
Temu, por ejemplo, pierde una media de $30 en cada pedido para asegurarse, a cambio, mayor volumen de ventas, según Shein, ¿eh? Es una acusación de Shein. Pero, claro, ¿cuánto hay que vender para que sea sostenible un negocio con semejante volumen de pérdidas?
Bueno, ¿qué pasa? Que es que una de las cosas que no sabemos es quién está detrás de estas plataformas. Se habla mucho de que está el Estado chino, muchas veces también interviniendo en ellas, y que, claro, si tú tienes un pozo sin fondo en el cual puedes regar el mercado de lo que te dé la gana de pérdidas, que tienes a alguien que te lo va a mantener, pues bueno, pues si el objetivo es quedarse con el mercado a base de derribar precios y terminar destrozando al resto de competencia que hay, pues es un problema grande. Por eso siempre nosotros estamos abogando porque la gente valore de una forma positiva la calidad, el servicio, la atención al público, todo eso que nos hace a los españoles tan auténticos de salir de compras, de contacto físico, la piel, todo ese tipo de cosas, que sigamos con ello, porque no podemos estar comprando pues eso, camisetas, jerseys, pantalones a 5 euros, porque es un precio que es que no lo vale ni el envoltorio que lleva ese producto. O sea, ya no te hablo del producto en sí, sino de la bolsa de regalo que das, todo lo que viene alrededor de eso, es que ya cuesta ese dinero. Por lo tanto, es una cosa que es una auténtica barbaridad.
El problema de tirar por los suelos los precios y de producir productos sin parar es que al final acaban copando el mercado. Y eso, no sé si podría resultar el fin de la industria textil tal como la conocemos en España.
Hombre, vamos a ver, yo confío en que primero el consumidor se dé cuenta de que, y perdóname la expresión, lo que están comprando es mierda. O sea, el producto es tan malo que es que no se puede ni poner. Entonces, por un lado, hay un tema de decir, oye, dejo de comprar esta porquería para empezar a comprar cosas que sean serias y que sean durables y que me den la función que yo estoy queriendo. Lo segundo es que tenemos que poner en valor que si este tipo de empresas son las que van a tener futuro, nos vamos a encontrar con establecimientos cerrados, gente en el paro, y a ver dónde van a trabajar nuestros hijos en el futuro. Y yo siempre digo que los comerciantes que tenemos puntos de venta físicos abiertos al público, al final hacemos una doble labor también, una labor social muy importante de protección, de seguridad en las calles, de cuidado de las aceras donde están nuestros establecimientos y iluminar nuestros escaparates, por lo cual son calles que son seguras y el turista le gusta venir a pasear y a ver esos escaparates. Bueno, pues si nos estamos encontrando que cada día vendemos menos y nuestros márgenes están más apretados y además es que nos sirven a impuestos, a tasas, a todo este tipo de cosas, cuando viene un mega gigante chino, porque estamos usando Shentemu, pero es que pasado mañana vendrá otro y hará una competencia más feroz. Entonces, claro, yo creo que tenemos la obligación nosotros de enseñar a los consumidores qué es en eso el futuro de un sector.
Sí,
de una prenda van muchas más cosas.
Yo me imagino, por ejemplo, Eduardo, a lo mejor esto es un tópico nacional, pero el italiano medio que está orgulloso del Made in Italy, que lleva la moda por bandera y que está orgulloso del diseño italiano, a lo mejor es menos permeable a la invasión de esta moda low cost china. Pero te quería preguntar para terminar, que no es solo un problema de calidad de las mercancías, es también la seguridad y la salubridad de los productos, que ha sido cuestionada en estas tiendas. Hace poco, por ejemplo, se ha demostrado que al menos parte de las prendas y cosméticos que venden contienen sustancias tóxicas que superan los límites permitidos en un mercado más regulado, ¿no? O sea, que este tipo de productos llegan a España sin pasar controles.
Yo no sé si no pasan controles o son más laxos o qué es lo que está pasando, pero sabemos que ese tipo de productos se están vendiendo con esos problemas de salubridad. Y ya no hablamos de temas de sostenibilidad, que está tan de moda y entendemos que la cadena de suministro aguas arriba tiene que ser sana, tiene que ser ecológica y los sueldos que pagarán en los países de origen. O sea, no, es un problema que es mucho más global que únicamente vender poner el producto en la calle. Y que tenemos que ponerle freno de alguna manera. Y si no es porque nuestros gobernantes hacen algo ante ello, porque se ven incapaces, pues a lo mejor es intentando convencer a la gente de que ese tipo de producto ni es sano, ni es ecológico, ni es sostenible, ni va a dar trabajo a tus hijos en un futuro, ni te va a cuidar las calles y va a tener tiendas iluminadas. Todo ese tipo de cosas son importantes y yo creo que tenemos que trasladar esos activos que tenemos en el comercio de nuestro país.
El problema, Eduardo, es que cuando el poder adquisitivo se estanca, la inflación está alta y la gente no llega a fin de mes, lo que menos les importa es hacer patria entre tú y yo, ¿no? Y al final, pues tiran a lo más barato, aunque sea lo peor, ¿no?
Ese es un grave problema. Si lo que tenemos es que cada vez el bolsillo lo tenemos más apretado y lo que me cuesta cada vez más son pues las hipotecas me suben, los impuestos me suben los alimentos, me sube todo y no me sube el sueldo y tengo problemas para llegar a fin de mes, pues al final para vestir, pues hay gente que dice, pues oye, pues yo prefiero vestir poco pero bien, y hay otra que dice, mira, me da igual, me compro esto, que como cuesta un poco, lo utilizo tres veces, lo tiro y ya compraré otra cosa al mismo precio. Y eso es lo que es un error.
Como Tarzán. Oye, Eduardo, muchísimas gracias por habernos explicado esto. Eduardo Zamácolas, presidente de Acotex, la patronal textil. Gracias porque hemos tomado conciencia de un problema que puede afectar seriamente también, incluso a la salud.
Muchas gracias a vosotros y eso, lanzar un mensaje de ánimo a todos esos comerciantes que están luchando día a día.
Pues aquí queda. Adiós, buenas tardes.
Un abrazo y buenas noches. Hasta luego.
Y hasta mañana, Belén.
Hasta mañana, Jorge.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
¿Cuántas cosas le venimos contando hoy?
Esto es Herrera en COPE.
Alerta roja en el cuadrante suroeste.
¿Y esto?
Mi amor de verano es en el año 1994 en Torremolinos. Fue mi primer beso, algo que nunca olvidaré en mi vida.
¿Cómo se llama, por favor? Vamos a hacer un... Si le está escuchando...
Y esto también.
¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
¡Ay, qué ilusión!
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera y Herrera en COPE.
Y preparados ya para vivir una nueva temporada juntos en COPE a partir de... del 2 de septiembre.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
Son las 10, las 9 en Canarias. Soy Jorge Bustos, seguimos con La Linterna.